Vamos a dar inicio a la sesión, así podemos avanzar lo más rápido posible. Dentro de mi informe quiero, bueno, por una parte, creo que ya tienen la invitación, adelantar que el día, los días 5 y 6 de julio se realizan las colaciones de grado en la Facultad de Ciencias Humanas, Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, y PAU, y Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, respectivamente, que se realizó la apertura de la licitación de la biblioteca universitaria con 3 oferentes la semana pasada. Está ya armándose el expediente para pasar a la comisión de adjudicación, que se realizó el día de ayer el homenaje a Antonio Esteban Agüero, además, bueno, como casi todos ustedes saben, aunque no todos estuvieron presentes por no ser, digamos, este cuerpo formalmente parte de la asamblea universitaria, pero ha sido aprobado en la asamblea universitaria por 74 votos a favor y 54 votos a favor y 17 votos en contra, la creación de las nuevas facultades en la Universidad Nacional de San Luis y los artículos de complementarios transitorios para la organización de dichas unidades académicas. Con lo cual, por una parte, es una muy buena noticia que la Asamblea haya podido empezar y concluir, más allá de la intensidad de los debates y las posturas sobre el tema, que haya habido un ámbito de respeto democrático con la intensidad que tiene toda Asamblea, pero que finalmente llegó a considerar y decidir sobre la propuesta elevada por este cuerpo a la misma. Y en razón de ello es que quiero decir que voy a solicitar al cuerpo que, como corresponde al Consejo Superior, tomar todas las medidas necesarias de organización de dichas unidades académicas, que vamos a convocar a una reunión el martes que viene, especialmente al efecto de considerar resoluciones y ordenanzas correspondientes, para las primeras ordenanzas correspondientes, para materializar, digamos, dicha decisión política de la Asamblea. En la semana estaremos enviando a los consejeros los anteproyectos, que implica básicamente las ordenanzas para la determinación de las atribuciones, funciones y atribuciones del Consejo Consultivo Académico y el decano normalizador en aquellas facultades que, digamos, su estado de organización vaya a ser en normalización, de la designación de, digamos, de un coordinador del proceso de transición que implica el reordenamiento de la determinación de docentes, alumnos, y toda la cuestión técnica que tenga que ver con la transición en aquellas facultades que vayan a elegir sus autoridades el año que viene, pero que implica la determinación de sus respectivos cuerpos docentes a través de un responsable que pueda articular con las autoridades de la facultad, de la respectiva facultad de origen y el Consejo Superior, las medidas necesarias para poder, digamos, transitar ese interregno. Y además, las resoluciones de organización de las facultades, y esto, por supuesto, no cabe duda que queremos hacerlo con la mayor celeridad, porque lisa y llanamente porque es necesario traer las mayores certezas a la comunidad universitaria, pero debo decir que también no creo que sea necesario hacerlo formalmente, pero si es, se lo pediría que lo haga este Consejo Superior, que intertanto el Consejo Superior resuelva sobre la organización de las nuevas facultades, las unidades de origen respecto de las carreras que están involucradas o que pudieran estar involucradas, las facultades de origen tienen la responsabilidad de seguir administrando y brindando los servicios, porque es solamente el Consejo Superior el que puede cambiar esa condición. Esto lo digo porque algunos alumnos me trajeron algunas inquietudes diciendo, bueno, que en sus facultades un poco no creo que se lo hayan dicho, pero circulaba como que, bueno, a partir de hoy estas carreras ya no son alumnos de esta facultad, sino de una nueva, con lo cual, digamos, genera una obvia incertidumbre en el alumno. Eso no es así, es muy claro el proceso formal de adecuación de la vieja situación a la nueva, y ese proceso es a través de las resoluciones del Consejo Superior. Mientras no emane ninguna resolución que instruya a una facultad a, digamos, trasladar los expedientes y los legajos de los alumnos correspondientes a la nueva unidad académica, previo a haberse organizado aquella, entonces no, nada puede pasar. Por supuesto, lo vamos a hacer con la suficiente celeridad como para que esta situación obviamente no se extienda mucho en el tiempo, en aquellos casos donde se puede hacer. En los casos donde las facultades nuevas van a elegir sus autoridades el año que viene, bueno, habrá que trabajar en el proceso de transición, pero formalmente y definitivamente entrarán en vigencia cuando elijan sus autoridades, y no antes, a no ser que el Consejo Superior tome otra decisión dentro de las competencias que tiene. Si fuese necesario, digamos, hacer alguna aclaración o resolución del Consejo Superior en este respecto, inclusive para las propias autoridades de las facultades, y eso puede servir para dar mayor certeza, así lo pediría. De manera que el martes que viene convocaríamos a una sesión exclusivamente, una sesión extraordinaria, exclusivamente para este tema, de manera que se puedan tratar, digamos, con la intensidad, con la dedicación necesaria, y fuera de la otra cantidad de temas que ya tenemos para resolver en el día de hoy. Además, digamos, lleva un tiempo la elaboración de los anteproyectos correspondientes, que serán enviados en la semana para que ustedes ya los puedan ir leyendo y no haya ninguna, podríamos decir, sorpresa al día de tratarlos, digamos, que cada, sin perjuicio de que pasen a comisión, como podría ser, y sean posteriormente tratados en comisión y vueltos al Consejo. Pero dado que las vacaciones están cerca, hay que, digamos, tratar de dar algún paso en este sentido, sobre todo en función de la en aras de una mejor, digamos, organización del resto de las actividades en las facultades que, digamos, tienen carreras que ver con la reestructuración de la universidad. Bueno, con eso no me queda ningún otro tema. Bueno, debo decir que ayer con el Departamento de Psicología me pidió una reunión en la semana. El departamento en pleno se llevó a cabo ayer a la mañana, pero el motivo era básicamente esto, era un poco las preguntas, eran, bueno, ahora, ¿cómo deviene tomada la decisión? ¿Cómo deviene este proceso de adecuación? En el caso de psicología particularmente, que es una de las facultades que elegirá sus autoridades el año que viene, lo que hice fue relatar un poco esta secuencia de hechos. O sea, se tiene que formalizar la ordenanza de la asamblea, se tienen que dictar las resoluciones de primarias para determinar la la transición de una situación a otra. En el caso de la Facultad de Psicología es determinar el cuerpo docente, los no docentes que conformarán esa facultad, los alumnos que están incorporados por la implicancia de sus carreras. Y un poco también responder a esto, porque una de las preguntas que me hacían si el Departamento de Psicología seguía perteneciendo a la Facultad de Ciencias Humanas. Por cierto que sí lo sigue perteneciendo y seguirá perteneciendo hasta el 17 de septiembre del año que viene, porque, digamos, creada la nueva unidad, será posterior a la creación del Departamento de Psicología en la Facultad de Psicología, que formalmente debe hacerse, que puede, y de la elección de sus autoridades, que puede seguir funcionando como tal. Bueno, yo creo que quedó bastante, fueron una serie de preguntas sobre esta cuestión, y bueno, que se fueron evacuando y se van a ir evacuando en el tiempo. De todos modos, le digo que en la transición, tanto la unidad académica como el departamento van a tener la participación necesaria para que estas cuestiones técnicas de determinar los cuerpos docentes o alguna situación que pudiera quedar, que no pudiera quedar clara, se resuelva debidamente. Bueno, con eso no tengo más.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, adelante.
No, simplemente la duda respecto de que los tiempos. O sea, sí. Si se hablaba acá de la semana que viene, ya el Consejo Superior empezaría a tratar los temas de organización de esas facultades.
Sí.
Yo no sé si el acta de la Asamblea está firmada. Otra, que si ha salido publicado en el boletín oficial resuelto por la Asamblea. Lo tercero es si el estatuto ya está reescrito. Y después, por orden, lo que me quedaba la duda también es si para empezar a hacer lo que comentaba el rector, no sé si se necesita primero tener el estatuto visto por el Ministerio. Digo, nada más que a nivel informativo.
Tengo una pregunta y sí, está muy bien la pregunta y se la respondo también rigurosamente. Efectivamente, para promulgar lo que yo estoy adelantando es que se van a elevar toda resolución del superior, necesita verse, necesita un tiempo, necesita ir a comisión. Lo que estoy diciendo es que vamos a adelantar las resoluciones de organización para que el superior las vaya viendo, las vaya digamos modificando en lo que necesite, pero que se vaya ganando el tiempo necesario, y esto está la voluntad o no de hacerla formal, se entiende. O sea, dado que son dos procesos concomitantes, uno podría esperar todo el primero que usted dice y después recién empezar a pensar el segundo. Vamos a, justamente en razón de la inquietud, del interés fundamentalmente de los alumnos, es que vamos a adelantar al superior que tenga en sus manos las resoluciones que se promulgarían. Desde el punto de vista formal, efectivamente, hay que promulgar la ordenanza de la Asamblea, hay que enviar el estatuto al Ministerio, las modificaciones, digamos, la modificación del inciso, y hay que esperar los 10 días para que el Ministerio, digamos, haga alguna consideración sobre 10 días hábiles a la consideración. Como todo eso va a ser concomitante, no queríamos dejar de ir adelantando la discusión del primero, esperando el segundo. Dado que no cabe ninguna duda de que no se ha modificado el estatuto en cosas que puedan, digamos, contradecir la ley federal de educación, la ley de educación superior, perdón, la ley de educación superior, que es la que rige el estatuto. Esa es un poco la lógica. Pero efectivamente, el acta, por supuesto, un acta de 12 horas, se está haciendo, la están desgrabando porque va a ser, digamos, textual prácticamente y rigurosa, y será, y están los consejeros que deben firmarla designados, de manera que, bueno, eso se va a terminar también concomitantemente con esta discusión. Por supuesto, no se resolverá sin que antes esté la ordenanza de la Asamblea y el estatuto enviado al Ministerio.
Y otra duda que me queda es con... bueno, esto es, que queda claro en el Consejo, que todo trabajo que se haga dentro del Consejo, en las comisiones que se formen, son comisiones que estarían trabajando a voluntad de, porque hasta que no se cumpla lo otro, es mero trabajo adelantando lo que esto puede pasar. Y después la otra duda que me quedaba es respecto de cómo vamos a hacer para mandar nosotros desde acá, y cuando se prescriba el estatuto, el cambio de la estructura de los ministerios. Cuestión esta que en la Asamblea yo nunca escuché hablar de ese artículo.
No cambió la estructura, se crearon facultades. O sea, el estatuto prevé la creación de nuevas facultades. Y lo que ha ocurrido es creación o supresión de facultades. Y el estatuto lo que ha hecho la Asamblea es crear nuevas facultades dentro de la facultad que tenía. Entonces, la facultad que tenía la Asamblea. Lo de cambiar la estructura, es decir, no ha cambiado la composición de la universidad en el número de facultades, pero no la estructura. La estructura sería una cuestión más de fondo, la organización de la facultad en su forma de organizar la gestión académica. ¿Cómo?
¿Organización de la facultad?
No, la organización de la universidad en la forma de gestionar académicamente. Un cambio de facultades a departamentos plenamente podría ser es un cambio de estructura. La convocatoria fue para la creación de facultades y eso es lo que ocurrió.
Yo sí. Discúlpeme, a lo mejor resulto muy reiterativo, pero quiero que se me entienda esto como una preocupación, nada más.
Sí, pero se entiende claramente que hay un inciso que dice que la Asamblea podrá crear.
El artículo dice específicamente: la universidad está integrada por la Facultad de Ciencias Humanas, las facultades de química, bioquímica, farmacia, la de Villa Mercedes, la escuela normal, otros departamentos, institutos ya existentes y todas las facultades establecidas, educacionales, otros departamentos y otras instituciones que pudieran crearse en la universidad o por convenio con organismos externos de la universidad.
Pudieran crearse.
O sea, lo que digo es, todas las que pudieran crearse deberían estar incluidas en eso. Esa es la preocupación, digo. Ahora, si me dice, mire, no hay ningún inconveniente legal de que esto no figure, no tengo problema.
No, lo que la cuestión de fondo es que la decisión que ha tomado la Asamblea es de crear nuevas facultades dentro de una facultad que le da el estatuto universitario, con las instancias de convocatoria que también establece el estatuto. De manera que ese es el hecho de fondo que ha ocurrido y nada más que ese. No se ha tratado más que otra cosa, que es una competencia de la Asamblea y ha sido aprobado. Después usted me dice en la redacción, digamos, bueno, eso está bien, podemos ver cuál es la que corresponde, digamos, a la decisión que se ha tomado.
Presidencia, es decir, el artículo ese va a tener que ser modificado, o sea, cuando se enumere las facultades que forman la Universidad de San Luis, se agregarán las que se crearon ahora.
Por supuesto.
Ese artículo 67, creo que.
Claro, es el único inciso donde figuran las facultades de la universidad.
¿Puedo decir algo? Hay dos posibilidades.
Sí, en realidad.
Hay dos posibilidades.
Eso es una de las posibilidades.
Entonces,
otra
se decía que ese artículo no se modificaba.
Está bien, hay dos posibilidades. ¿Por qué existen dos incisos para las atribuciones de la Asamblea, la de modificar el estatuto y la de crear facultades? ¿Y por qué uno podría crear facultades sin modificar el estatuto? En este caso es exactamente lo mismo, porque las mayorías que se requieren son las mismas. Es decir, se requieren 2/3 tanto para modificar el estatuto como para crear facultades. Pero si existiera, si el mismo estatuto lo dispusiera, que la creación de facultades no requiere dos tercios, sino, por ejemplo, mayoría absoluta de los asambleístas, es decir, existiera una mayoría diferente, uno podría crear facultades de manera y protocolizarlas solamente a través de la ordenanza correspondiente sin modificar el estatuto. O sea, que si quiere saber cuántas facultades tiene la universidad, mira el estatuto y después va a las resoluciones de las ordenanzas de creación y las tendría. En lo personal, yo no creo que habría ninguna dificultad en modificar el 67A a partir de lo que dijo la Asamblea. Pero no, si no, vamos a tener otras reuniones de Asamblea donde se puede proponer que la integración definitiva del inciso
hay una cuestión más de fondo, que es la Facultad de Ingeniería y Ciencia Agronómica.
Eso sí también se dijo en la Asamblea.
Se hacen a partir de la preexistente Facultad de FISES, y como se dijo en la Asamblea, la decisión implica de hecho la desaparición de la FISES.
Por eso
las nuevas facultades tienen que ser integradas en el artículo, en el inciso correspondiente de la.
Pero no van a estar en el artículo, rector, con lo que usted dice.
Sí, van a estar en el artículo, si es lo que digo. Tienen que estar en el artículo, en el inciso I, donde dice a partir de la creación de la universidad.
El artículo en su primera. Sí. Si lo leemos, no sé si alguien tiene el estatuto, dice cómo se integra la universidad y cuántas facultades la integra.
A partir de la Asamblea.
Entonces, eso hay que modificarlo.
Sí, eso es lo que yo dije.
Sí, pero saco
la. No, miren, la.
Que no es reescribir, no es tan simple de reescribirlo como dice el secretario. Porque si no, mañana desde el Consejo decimos, reescribamos el 120, cualquiera. No es tan simple. Y eso es lo que le decía, lo hubiésemos puesto hasta en la convocatoria y la reescribíamos. Digo, si.
No, es claro
yo,
que.
Yo digo, honestamente.
Es claro que la universidad queda integrada.
Perdóneme, me parece desprolijo que a 15 días o cuando se reescriba el estatuto ponga un artículo cambiado. Porque el artículo o queda como está y no tiene validez. Porque figura la Facultad de Villa Mercedes como tal, cosa que ya no existe más.
No, es muy.
Perdón,
es
la Facultad de Villa Mercedes existe hasta las próximas elecciones.
Claro.
Está bien, bueno, digo. Claro, entonces, el estatuto que va a mandar es un estatuto que no hasta que no se cambie nuevamente, no tiene validez.
Y porque así lo dicen los artículos transitorios. Los artículos transitorios. No, lo que no cabe ninguna duda es que a partir de la decisión de la Asamblea, la universidad queda conformada por las facultades actuales que no han desaparecido y las nuevas facultades creadas. Esa es la decisión de fondo. Y eso tiene que quedar en el artículo de cómo está conformada la universidad. En su momento, cuando se editó aquel estatuto, era esto. A partir de la decisión de la Asamblea, la universidad queda integrada por tales y tales facultades. Con la.
Ahora, rector, si me permite, porque no me queda claro algo que dijo el secretario Holguín y que debe estar en algún acta. El secretario Holguín dijo que la Asamblea tenía atribuciones para dictar resoluciones y que no era necesario modificar en el texto el artículo 67. De cuántas facultades integran la universidad, porque con una resolución eso quedaba de la asamblea, eso quedaba salvado. Bueno, pero ahora el rector me dice, no, ese artículo se va a modificar y en ese artículo van a aparecer las facultades que no se han cambiado y las nuevas que se integran. Entonces realmente a esta altura no sé qué es lo que va a pasar, porque cuando tuvimos la discusión, y no estoy cuestionando la creación de las facultades ni mucho menos, estoy en este otro punto, pero lo quiero tener claro. Cuando discutíamos previamente a esto, si se llamaba, si la convocatoria y un acta cuestionada además con este punto, si se llamaba para creación de nuevas facultades o para modificación de estructura, los argumentos fueron estos que estoy diciendo y podemos recurrir a las actas. Y hoy resulta que las dos son posibles soluciones. No me parece claro que un estatuto tenga la incerteza o la posibilidad de tener dos soluciones, entre comillas, diferentes y que resulten legales. Algo me parece que no está...
No, lo primero es que no se discutía o la creación de facultades o la modificación de estructura.
No.
Es decir, modificar
la convocatoria,
el, claro, modificar, el modificar el inciso donde se modifica la composición, la cantidad de facultades de la universidad, no es un cambio de estructura, es la primera aclaración. Lo segundo es que la asamblea fue convocada para la creación de facultades, de nuevas facultades, en términos de la composición que tiene la universidad. Y eso tiene que quedar reflejado en el estatuto de la manera más plena. O sea, lo que no hay duda es sobre cuál es la decisión de la asamblea. No hay ninguna duda de que la universidad tenga las facultades que tenía, facultades de ciencias humanas, química, bioquímica, farmacia, ciencias físico, matemáticas y naturales, más la que se crearon a partir de la desaparición, de la decisión de la FISES, en este caso como se le quiera llamar. De eso no hay ninguna duda. De manera que yo creo, por eso me dice, esto puede haberlo dicho el secretario.
Porque además
se podían, era en una discusión donde podían devenir distintas situaciones también, ¿no es cierto? Es probable que pudieran haberse creado facultades sin haber decidido ninguna. Pero yo creo que debe estar.
Déjeme explicar para que no nos metamos en una discusión que no tiene sentido. Yo no tengo ninguna intención de traer nuevamente esa discusión a hoy, que tenemos una situación diferente. No es mi intención. Mi intención es simplemente aclarar donde yo veo que usted dice una cosa, el secretario dice otra, después las dos son válidas, después aparece una tercera. Eso es lo que quiero aclarar. De acá para atrás eso pasó,
sí,
están
sí.
Las actas que nos servirán. O sea que retrotraernos y volver a recordar,
yo
simplemente fue una referencia, porque esas afirmaciones están como en cuestión en este momento, porque se dicen otras cosas. Quiero tener las cosas claras. Nada que ver con la decisión de la asamblea en cuanto a la creación de las facultades.
Sí.
De las facultades. Pero como usted en algún momento, en lugar de decir universidad, dijo facultad.
No.
Además se traen las cosas resueltas, que yo entendía que el superior iba a ver todo esto del traslado, o sea que no, va a venir todo armado y después veremos. Entonces quiero tener las cosas muy claras en cuanto a las definiciones. Y no me da la impresión que ustedes la tengan clara. Porque usted dijo algo, el secretario le apuntó otra cosa, usted medio que aceptó y medio que discutió.
Sí, por
y
suerte,
aquí estamos.
Por suerte tenemos diferencia de opinión, ¿no es cierto? O sea que no todos decimos lo mismo. Eso ya es una buena señal.
Entre nosotros.
De manera que, lo que quiero decir es que esa es mi opinión, la que yo dije, que me parece. Que cuando alguien toma el estatuto y dice esta universidad está conformada por estas facultades, no queda ninguna duda primero de cuáles deben ser las facultades. Y para mí, me parece que debiera ser donde, en el único lugar del estatuto donde dice la Universidad Nacional de San Luis está conformada por tales facultades.
Ahora, yo creo que no nos tenemos que basar en opiniones.
Digamos,
¿no?
Acá
tiene que haber una.
Una cosa.
Yo desearía, si en este momento me pueden dar una solución, porque no es lo mismo decir que vamos a modificar y se modifica un artículo, y para eso hay que convocarlo a la asamblea. Una cuestión es decir que se modifique el artículo, y otra cosa es decir lo que dijo el secretario Alguín en su momento, que no es necesario porque se saca una resolución, la asamblea saca una resolución.
Sí.
Son dos cuestiones distintas. Y lo único que yo pido es que esto se aclare.
De manera
porque
que...
si no tenemos un estatuto que esté en condiciones.
Sí, porque el estatuto no es un texto de historia, digamos, no es el que el estatuto debe registrar el estatuto debe, digamos, convalidar la situación actual de gestión de la universidad. En ese sentido, creo que debe ser muy claro en respecto de la decisión que se ha tomado. La decisión que se ha tomado tiene para mi punto de vista, podría tener seguramente el punto de vista técnico, jurídico, más de una solución, más de una materialización. Yo pienso cuál es la mejor desde el punto de vista de la claridad del estatuto. No sé, eso a la consulta se hará la asesoría jurídica y se traerá al Consejo Superior y se enviará de la forma que sea más consistente, la forma consistente entre la decisión que hemos tomado.
La forma legal,
la legal,
de consistente, legal. Porque yo lo que estoy preguntando es cuál es la forma que esto queda legalmente aprobado. Parece que estamos yendo sobre atribuciones que no son ni siquiera de este cuerpo, como es modificar el artículo. Y le aclaro que yo no insistí en aquel momento con la modificación de ese artículo por la respuesta del secretario Holguín, que la Asamblea podría dictar resolución. Entonces, hoy me preocupa...
Una pequeñísima aclaración. De hecho, la Asamblea sí puede dictar resolución, y de hecho la dicta y la ha dictado de cada
bueno,
pues, Asamblea.
Bueno, entonces esa sería la respuesta.
No, estoy diciendo cuál es mi respuesta y lo de ese momento. Y yo les recuerdo que en ese momento yo también aclaré que la diferencia la producía precisamente que Mercedes iba a dejar de tener una facultad con un nombre que estaba inscrito en el estatuto, y eso modificaba, porque podríamos crear una facultad nueva y no habría una situación que requería la modificación del inciso
claro.
A del 67, como en este caso, porque Mercedes deja de existir. Pero ojo, Mercedes deja de existir recién el 17 de septiembre de 2013. ¿Está bien? Por eso, la ordenanza de la Asamblea está esperando el acta, digamos, y la ordenanza de la Asamblea dice en el artículo comuníquese al Ministerio de Educación de la Nación en los términos del artículo 34 de la ley 24.521 sus efectos, publíquese en el boletín oficial, insértese en el libro de ordenanza y la
pero,
acción,
que
sea, es decir,
para llevarme algo más aclarado, esto, como hasta septiembre no van a estar todavía esas facultades en funcionamiento,
alguna.
El estatuto, lo único que se le hace al estatuto es se le agrega esos artículos que fueron aprobados en la asamblea, porque si no, no soy un abogado y alguien muy lejos en esto. Digo, si no, al cambiarse esto, tendríamos que haber puesto qué íbamos a cambiar el artículo 67, porque la asamblea se convoca con el número del artículo que se va a cambiar. O sea, si nosotros las creamos, las dejamos tal cual está, y después llamamos a otra asamblea para cambiar el artículo 67, es una salida. Digo, lo que sí me gustaría tener es la tranquilidad de que lo que estamos haciendo, porque mire,
quédese tranquilo que digamos, como no queda duda de la decisión que se ha tomado, la materialización jurídica de esto va a ser la que corresponde.
A mí no me queda la tranquilidad que yo lo he observado. O sea, después
la que corresponde.
Está en la decisión. Digo, si se toma esa decisión y se hace así, y una vez más el Consejo Superior va a tomar decisiones que le corresponden a la Asamblea, y en eso yo no estoy. ¿Me entiendes?
No, el Consejo...
Si vamos a reescribir un artículo que no le dijimos a nadie que lo íbamos a reescribir.
El Consejo Superior ha elevado un proyecto donde en su contenido es claro. La creación de facultades, dos de ellas a partir de la preexistencia de una. Entonces
hay que ponerlo
en la resolución, hay que ponerlo en...
Lo que pasa es que... A mí me parece que es muy serio la modificación del estatuto de una u otra forma. De una u otra forma. ¿Qué es lo que hay que poner? Me queda clarísimo, porque es la decisión de la Asamblea. Eso no está en cuestión. Eso no está en cuestión. Lo que sí me pregunto es cómo puede ser que tengamos dos soluciones distintas a esta altura, después de haber transitado la Asamblea, cuando esto casi debiéramos decir que pudo ser una decisión previa. ¿No? Saber qué vamos a hacer con el estatuto cuando convocamos a algo que lo modifica.
Yo, para mí...
Porque lo único que yo tengo claro es la decisión de la Asamblea.
Mi opinión es que los artículos transitorios son muy claros respecto de la transición de una situación a otra. Dicen, mientras mientras las elecciones.
No es eso lo que se pregunta, rector.
No, pero quiero
eso
decir.
Eso hace un funcionamiento. Yo estoy preguntando acerca del estatuto. Yo estoy preguntando acerca del estatuto. A ver, ¿qué cosas tengo claras?
Y el estatuto van a
tengo
estar.
Tengo clara la decisión de la Asamblea. Sí. No hay ningún problema con eso. Tengo claro lo del funcionamiento de acuerdo a lo que escuché. No tengo claro para nada cómo va a quedar el estatuto nuestro y la legalidad que ese estatuto puede llegar a tener cuando se dan estas opiniones, que puede ser esto, y con todo respeto, acá no se trata de su opinión, acá se trata de lo que legalmente debe ser.
Pero la legalidad la va a determinar el Ministerio.
Y bueno, pero usted lo que me conteste es su opinión. Yo creía que usted sabía lo que el Ministerio va a exigir. Creía que usted conocía
de que el ministerio va a qué?
Va a decidir sobre este punto que debe estar planteado previamente.
No,
a ver,
si acá hay autonomía, ¿cómo voy a saber qué va a decidir
el
ministerio?
Por favor, rector, no convirtamos esta discusión en un ping-pong que no tiene sentido.
Sí, pero ¿cómo voy a saber qué va a decidir el ministerio?
Le voy a decir qué he querido preguntar. Usted me contesta con su opinión, yo quiero que me diga qué es lo que está legalmente establecido. Esto sería, y esto es posible.
Lo voy a decir
si dije ministerio, porque usted puso ministerio, entonces yo contesto con ministerio. Saquemos esa palabra, lo mío es muy claro. ¿Cuál es la respuesta legal a esta situación? Fuera de las opiniones.
Y estará cuando elevemos, cuando se materialice la ordenanza y cuando se haga la comunicación al ministerio, lo responderemos. Y esto también implica una consulta jurídica. Si no, yo sería el asesor jurídico de la universidad y no sería el rector. No soy el asesor jurídico, soy el rector. Justamente me lo cuestionaron el otro día que no podía decidir sobre una cosa porque alego en la materia. Ahora me piden que...
Usted se pone en una actitud de muy poco respeto, porque minimiza lo que uno está diciendo.
Yo no puedo responderle lo que... Pero una cosa es saber y otra cosa es creer.
Claro, bueno, eso es lo que yo digo. Yo le estoy preguntando qué se sabe, porque yo creía que todo esto lo sabíamos en el momento en que convocamos la asamblea.
Y mire, hubo tantas otras dudas que eran mucho más elementales, no puede haber...
No se sabía, yo no voy a seguir.
Pero quiero decir, decana, en la asamblea había algunos consejeros que no sabían que estábamos discutiendo.
No voy a ir a
decía que la convocatoria era
no
otra
la
y
cuestión.
La convocatoria decía, mire, si no voy a yo una no cosa es saber y firmar y otra cosa es creer y se va a hacer con la rigurosidad y con la legalidad que tiene que tener.
Yo voy a dejar próximo. Claro,
sí, ¿por qué no lo continuamos en la próxima reunión si justamente para eso digo que
no, porque era para comisiones, no está.
¿Cómo?
Era una comisión, era para tratar el tema de la normalización.
No, para tratar todo.
Pero mire,
si salió esta conversación acá, salió a cámara, si no va a salir.
Muy claro mi postura para que no queden dudas. No se puede reescribir el artículo 65. O sea, consultémoslo a jurídica, consultémoslo con algún legista que nos diga si nosotros, sin haber lo mencionado en la asamblea, se puede reescribir el 67. Si hay alguien que me diga que, mire, se puede reescribir y a espaldas de la asamblea, pero hasta acá mi postura es no se puede reescribir.
Hay una consecuencia inmediata de una... Hay una relación unívoca entre una decisión y la otra. Unívoca.
¿Cuál es?
Si una asamblea está decidiendo que desaparezca una facultad y que se creen otras, y hay un solo artículo y hay un solo inciso en todo ese estatuto donde haga mención a eso, no sé de qué inciso va a estar hablando la asamblea. Es un inciso, no es un artículo, es un inciso.
Pero yo lo que le estoy diciendo es que ese inciso pertenece a un artículo que se modifica. precisamente desaparece una de las facultades que ahí se enuncian.
Pero justamente, es el único inciso que tiene que ver con la decisión de la Asamblea. Es el único, no hay otro inciso
no,
en todo
no
el estatuto.
No es lo que dijo el secretario porque desaparece la FICE. Yo estoy de acuerdo con eso. El artículo
si es
hay que modificarlo.
Si eso es lo que
porque va que no es lo que me están contestando. Discúlpeme, no es lo que me están contestando. No es.
Bueno.
Yo pregunto sobre el artículo, usted me dice que no, que tengo que pensar en el inciso.
Hagamos una cosa, no tengo ninguna duda.
Es sobre cómo se afecta el artículo la duda.
Hagamos una cosa.
Y me están diciendo ambos que el artículo se afecta, y yo coincido.
Escúcheme, Cana, vamos a hacer una cosa. Esto yo estaba en mi informe, estaba respondiendo preguntas, no tengo problema de responder, pero ya se ha convertido en un debate. Yo les pido, vamos a estar discutiendo este tema el martes que viene, este y otros temas relacionados, de manera que todas las opiniones, yo les pido que las centremos ahí, más en el debate, más que en el informe, porque si no esto va a ser inconducente. Una cuestión, yo ya le dije que si yo, digamos, fuera el asesor jurídico de la universidad, más el del ministerio junto, podría yo dar
no,
una respuesta.
No, creo que usted es el rector y que cuando se convocó la asamblea debiéramos haber tenido clara esta solución. Eso quiero que conste en el acto.
Que lo tenemos que...
Porque si convocamos una asamblea y no sabemos qué vamos a hacer después con el estatuto, la situación es grave.
Mire, la asamblea se convocó por una cuestión claramente evidente y con un temario que además era único. De manera que la función de la Asamblea es fundamentalmente política y formal también. Pero justamente, como no queda ninguna duda, la decisión de la Asamblea no va a quedar ninguna duda sobre la materialización formal. Después, si alguien le quiere buscar
sobre la decisión de la Asamblea.
Si alguien le quiere buscar la quinta pata al gato en los aspectos legales, para ganar una batalla que no se gana en la asamblea, se puede hacer. Pero lo que no cabe la duda es que votó políticamente, institucionalmente la asamblea y se le buscará la forma.
No tiene nada que ver con lo que yo acepto totalmente sobre la decisión de la consulta. No quiere contestar o no sabe qué contestar. Lo consultaremos
jurídicamente.
Pero no diga usted que esto es intentar ganar algo. Yo tengo clarísimo que decidió la asamblea.
Si tienen claro qué decidió la asamblea, ¿por qué no le decimos al asesor jurídico? Yo tenía que saberlo,
discúlpeme, no porque sea abogado, sino porque es el rector.
No tengo por qué saber todo.
Bueno, pues,
no,
pero
no,
ni todo ni en parte.
Con la convocatoria, por favor.
En parte. ¿Por qué lo tengo que saber yo y no tienen que saber ustedes que son consejeros igual
porque
que
lo dijimos en el
Yo me lo pregunto.
Cuando le dijimos, incluye en su proyecto el artículo 67 y ya está. Y sigamos. Le hicieron caso cerrado y listo. ¿Qué quiere que hagamos? Ahora tenemos las consecuencias de haber votado así.
Consejero.
Pero no me diga, es porque la perdí, me dice, yo asumo cuando algo que yo,
consejero,
y una idea mía no prospera, asumo que no prosperó. Pero también, en la idea que prospera, las críticas a las cosas que se estaban haciendo mal siguen subsistiendo. Hubiera traído todo el informe de asesoría y listo,
no le quepa ninguna duda que siendo clara la decisión de la asamblea,
no debe caber ninguna duda.
Adelantemos las cosas y vamos haciendo por otro lado lo otro.
Y claro.
Y digo, en otras oportunidades he visto un cambio de estatuto, se ha reescrito el estatuto, se ha aprobado el estatuto. Y después se ha normalizado todo.
No, pero además yo
digo,
lo escucho.
Mañana lo quiere hacer.
Pero yo le escucho a usted. Escúcheme, decano. Sí. Primero, porque tenemos la responsabilidad de organizar y de tomar los pasos de organización necesarios. Segundo. Pero además, en particular, yo también lo escucho a usted diciendo en la radio el otro día, bueno, ahora quiero que el Consejo Superior me diga qué hago con los alumnos de las carreras.
Pero mira lo que me está diciendo, vamos a escribir, nos vamos a juntar en una comisión, vamos a reorganizar y no está escrito el estatuto.
Bueno,
Y el Consejo Superior no es la respuesta que esperé. Sí, lo dije.
Tema para la próxima reunión.
¿Puedo decir algo?
Sí, adelante.
No, no nada que ver con este tema particular de los artículos del estatuto. No quería pedir, ya que se encuentran presentes todos los decanos de la universidad y usted como presidente de la asamblea, que para futuras asambleas se respete un poco la idiosincrasia de nuestra casa de estudio en cuanto a la participación democrática que siempre hemos tenido. Me pareció muy triste esa decisión en la asamblea y me gustaría que los decanos bajen esto como una reflexión a sus consejeros. Esta decisión de no permitir la participación de ningún miembro del público, ya sea de la comunidad universitaria como podría haber sido fuera de nuestra comunidad universitaria, ya que, como todos sabemos, cada vez que se reúne la asamblea es un gran momento político que vive nuestra universidad. Me pareció bastante intolerante esa decisión de no permitir la palabra. Así que me gustaría que bajen esta reflexión, que conste en acta, y que hacia futuro no nos permitamos más esto, porque ya demasiados momentos intolerantes estamos viviendo en Argentina como para dar estos feos ejemplos acá. A ver.
Gracias, consejero.
Una pregunta.
Sí.
No sé si para el martes que viene o no la pregunto, pero cuando se elijan el decano, el organizador, todo eso, sí. ¿Es con mayoría absoluta o con los dos tercios del consejo? Porque se propone y después va a votación.
No, es, digamos, eso es lo que se va a discutir en la es justamente lo que queremos discutir en la próxima reunión. Justamente no ponerlo a discusión ahora. Así
mire,
que,
¿cómo? Se lo adelanto. Si el decano normalizador es propuesto por el rector, jamás me pondría una propuesta del rector.
No,
pensemos que vamos a votar dos o tres
temas. No.
Mire, usted lo propone, usted se hace cargo y es responsable.
Sí, pero no, si me permite, consejero, no poner a discutir eso ahora, porque justamente lo que les decía, van a tener.
No, pero lo adelanto.
Los anteproyectos, adelanto, que los anteproyectos serán anteproyectos justamente para que los miren, los modifiquen, pero con criterios obvios, generales, digamos, que son los más o menos los mismos. Es decir, para elegir una autoridad de la universidad hace falta la mayoría simple nomás. Nosotros somos elegidos por mayoría simple, podríamos decir, en algunos casos a veces ni mayoría simple, porque con el 45% de los votos, con 10% de diferencia con el segundo, se puede elegir una autoridad, o sea que eso va simplemente los criterios generales, pero no quiero discutirlo ahora porque...
No, pero se preguntaba si era para ahora o para...
Sí, para el martes. Gracias. Asuntos con...
Justificación
de inasistencia.
Bueno, hemos recibido justificación de inasistencia del consejero Testa, que se encuentra en una reunión, creo que en Río Cuarto, por razones académicas, y también la consejera Lobos, que es la segunda suplente, y la consejera Pedranzani, que es la primera suplente, está con licencia por razones de estudio en el exterior. Giordani solicita justificación de inasistencia por razones académicas. El decano Nieto por razones de gestión, que asiste la vicedecana. La consejera Trocero por viaje al exterior, se encuentra presente su suplente, el consejero Massini. Y el consejero Mariño por razones de estudio se encuentra presente, la consejera Mari Romero. Y tardanza, teníamos la solicitud de tardanza, de hecho, que ya llegó, por supuesto, y de Campanella, que también llegó.
Bueno,
eso serían las
está consideración de... las está consideración las inasistencias que han sido justificadas, aprobadas. Vamos a las actas 264 y 265.
Bueno, un par de salvedades con respecto a las actas. Bueno, fueron enviadas con...
¿Rector?
Sí.
Tengo ya tirada a las 11:20 porque tenía el trabajo.
No problema. No, creí que estaba hablando de la CIF. No vi que me había pedido la palabra.
11:30.
Panela 11:30. Bueno, seguimos adelante. 264, 265.
Bueno, decía que recibimos algunas solicitudes de modificación del consejero de Bortoli, de la consejera Pereira González, de la consejera Horas, en el caso del acta 264, y del consejero de Bortoli, Pereira González y Printista en la 265. Se enviaron las modificaciones que...
265, Horas.
Horas en la 265.
Sí.
¿Y Printista en la 264 o también?
No, en la 265.
Ah, está bien. Perfecto. Bien. Se envió la versión con las modificaciones, pero tuvimos luego algunas observaciones del consejero de Bortoli que consideré que tienen que ser tenidas en cuenta. Se lo contesté anoche, pero como no lo refleje el último acta que enviamos, se lo voy a poner a consideración del Consejo Superior. Digamos, en algunas de las observaciones se le contestó al consejero de Bortoli, creo, y a la consejera Pereira González, que algunas cosas que no se podían cambiar del acta eran los dichos de una persona, si no eran sus propios dichos, las carátulas de los expedientes, que a veces no nos satisfacen cómo vienen las carátulas, pero son las carátulas, no se puede cambiar la carátula, se podría hacer una aclaración eventualmente, y tampoco los dictámenes de comisión, si fueron reflejados así en el Consejo. Nos encontramos, bueno, que uno de los pedidos del consejero de Bortoli era que lo que se había leído en el consejo en realidad no era el borrador del acta, sino que se había leído el acta, y no era que la consejera Marta Horas precisamente...
Las dos cosas leí, el borrador...
Sí, sí, pero a lo que iba era que lo que se leía como más importante era anterior y que era coincidente en ambas actas.
Sí.
Entonces podíamos sacar perfectamente eso porque no se refería al fondo de la cuestión de ese día, sino que ya se venía hablando de eso en la parte anterior. Con respecto a la actuación 2531-2012, que es el proyecto de modificación del estatuto universitario presentado por consejeros directivos de la FISES, eso era todo lo que tenía como carátula el expediente. El consejero de Bortoli quería que figurara que tenía cuál era su contenido. Entonces,
mínimamente,
se aclarará en el acta, le decía que lo íbamos a leer acá. Así, informa el secretario general, explica que se trata de la propuesta de crear en Villa Mercedes las facultades de Ingeniería y la de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, que me parece que incluso la redacción es diferente, es sociales, Económicas y Jurídicas, esa es la redacción que tenía, que eran diferentes a la propuesta de creación que había. A partir de la actual Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales, se da lectura al proyecto, entonces por lo menos ahí dice de qué se trata. Creo que hay una modificación con respecto al nombre de la segunda facultad también.
Sí.
Y finalmente, un error nuestro en la transcripción del título del expediente presentado por Romina, que habían puesto currículum B y no era el currículum, sino que era currículum, ¿no? Que era lo que estaba en el expediente. Así que no hay problema, eso no estábamos cambiando la carátula, sino en realidad estaba corrigiendo la carátula.
Claro, sí.
Bien, y finalmente yo creo que lo resolvieron con Sergio al tema de el expediente 6144-2011, que era un concurso que en el dictamen de comisión aparece como dentro del departamento, pero que todos los concursos corresponden al llamado dentro del área, y así salió la resolución.
Sí, porque si no podía quedar confuso porque no mencionaba a qué área iba el cargo.
Claro, el asunto fue que el consejo lo estaba aprobando así, y nosotros muchas veces cuando hay en la resolución se revisan eventuales errores materiales, nombres de jurado, universidades de origen de esos jurados que a veces vienen mal en la parte final, y uno revisa todo para que la resolución salga bien, y la resolución ya había salido bien. Sí, sí, es que es lo que corresponde.
Bueno, entonces...
Así que con esas consideraciones, la 264 y la 265.
Bien, entonces, ¿hay alguna aclaración, consejero, sobre lo que se dijo? Pasamos a votar las actas 264 y 265.
A ver, perdón, sí, antes de votar, es algo que se dijo en la anterior. A mí me gustaría que nos quede el acta definitiva para hacer una lectura, porque yo entiendo que no es fácil que con un color corrige uno que el otro... Es una complicación para las chicas. De hecho, muchas veces corregimos. Entonces, si se mandara el acta como definitivamente queda, nos comprometemos a leerlo y esta noche mandamos el ok. Entonces, sí, me parece que es más seguro, incluso preservando a las que están transcribiendo las correcciones, porque yo me pongo en el lugar de ellas cuando miraba cómo había quedado corregido, lo difícil que es. Entonces, me parece que si uno ya lo tiene sin los colores y como definitivamente va a quedar, es mucho más simple.
Perdón,
me parece.
Es lo que pretendimos hacer con esta enviándolo ayer, pero anoche hicimos las últimas ajustes
con el
consejero
de Borja. Pero claro, si yo leí, pero de todas maneras, me parece que es acá, en el momento donde decidimos que
se mande. Si no hay ninguna objeción, se dan por aprobada.
Claro, si no nadie, si nadie contesta algo, se aprueba. A mí me parece que es una cuestión de preservar. Y otra cosa, cuando se trata, yo estoy de acuerdo que no se puede modificar lo que dijo otro. Yo puedo modificar lo que dije yo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sí creo que se pueden hacer abajo agregados al acta. Sobre tal punto se necesita aclaración, esto que ustedes dijeron recién. Sobre tal otro se especifica que no, que se leyó el borrador y el definitivo. Esas pequeñas aclaraciones al pie del acta que se hacen a posteriori, como para que tenga una lectura más clara.
Usted dice algo que alguien no dijo en la sesión y quiere que aparezca en el acta.
Para que quede más claro, no algo nuevo. No incorporar algo nuevo es totalmente irregular. Pero, por ejemplo, esto que no quedaba claro, que era lo que había leído Marta hoy. Porque en el debate no queda claro. No hay mala intención ni nada, sino que no queda claro. Bueno, abajo es una pequeña aclaración, es decir, se leyeron, no implica modificar ni el texto de la persona, ni el contenido del acta,
no, pero,
ni agregar algo nuevo.
No, pero a ver,
¿está
pero
bien?
Hay un criterio básico, ¿qué es?
No integraría el acta, rector, no integraría el
entonces,
acta.
Entonces, ¿para qué lo vamos a poner abajo del acta?
Para que se entienda la lectura.
No, yo digo, hay un criterio que es elemental y es indiscutible, es...
Es una aclaratoria. Es una aclaratoria, fuera de la...
¿Aclaratoria de qué?
Del texto.
Uno sería el cambio de carátula, que por una O, un error que tipeo, así...
Claro,
por
eso
no
se va a cambiar.
No, eso se cambia, no hay nada. Por eso, pero eso es lo que pretende, que abajo del acta se pongan todas esas...
Es que no entra en el cuerpo del acta, Nancy.
Sí, no entra dentro del cuerpo.
No entra, el acta no se puede modificar.
A ver, el acta legal y técnicamente refleja lo que se dijo en la reunión. Nada de lo que se dijo en la reunión, nada de lo que no se dijo en la reunión.
No, pero ella no pide eso. No pido eso. Yo no pido eso.
No, no pide
eso. Es como que aclara.
Simplemente.
Pide página, como
que exactamente. Lo que se suele hacer, nosotros consideremos que las actas en la teoría ideal se deberían firmar apenas termine esta reunión y antes de que ustedes se vayan. ¿Está bien? Lo cual sabemos que es virtualmente imposible. Pero sí lo que uno puede decir es, tengo un acta aprobada, ya firmada, y yo puedo hacer una observación de esa acta en una próxima reunión,
sí,
pero
bueno,
se refleje en esa reunión, no se
bueno,
puede reflejar en él.
Está
lo cual
bien,
dificulta
está
la
bien
lectura, como dice usted. Recién usted
está
cuando
bien
lea la próxima acta va a ver que dijo algo de aquel.
Pero de
pero
alguna
sí
manera
que
queda claro en alguna
sí,
parte.
Claro,
sí. A mí me parecía, sí, estoy de acuerdo, eso es totalmente... pero
forma
me parece que lo otro no es incorrecto porque no modificaría en absoluto el acta. Yo no pretendo ninguna modificación sobre el acta, de ninguna manera. Pero bueno, acepto que se haga en la próxima.
Cuando se aprueba el acta, nosotros traemos para que firme
en ese momento, sí, ahora no está aprobada.
No, pero va a estar, por ejemplo, el acta con la firma y abajo la aclaración.
No, claro.
Lo que
sí, porque no formaría parte del acta. No, pero ahora dice que probablemente sea
ahora
mejor que
claro,
esto, las observaciones que hace hoy aparecen en el acta de hoy respecto de
la
esa es la forma más.
Bueno, okay, seguimos entonces.
Inclusión del tema
en el orden del día, por favor.
Tengo un solo tema para incluir en el orden del día que tiene que ver con un expediente, con dictamen de la Comisión de Ciencia y Técnica. ¿Había pedido la palabra?
Perdón, usted pidió la palabra,
consejero. Perdón. Inclusión de temas en el orden del día. Un tema con dictamen de la Comisión de Ciencia y Técnica, acto USL 2449-2012, Magíster Marcela Chiarani, reconsideración de evaluación, proyecto de investigación, convocatoria 2012. Se incluye
bueno,
al final del asunto con dictamen.
De incluirse, se incluirían al final de asuntos con dictamen de comisión. Quienes estén por incluir este tema, sepan si así expresado.
aprobado. Punto título 5, asuntos con dictamen, Comisión de Ciencia y Técnica.
Había, una nota presentada por los docentes del área de nutrición al Consejo Superior.
Se va a tratar cuando se trate en los temas de organización de...
No, era simplemente si entró, si está...
Está. Cuando se trate el tema de organización de las facultades, se va a incorporar.
Bueno, informo.
Adelante.
El primer punto es el expediente 12.345 del 2010. Es un expediente del 2010 porque se ha acusado al mismo que es de la creación del laboratorio de control de calidad y desarrollo de micropatología de la universidad. Fue creado por la ordenanza 10 del 2011 del Consejo Superior y en el artículo 2 de dicha ordenanza se solicita a los autores de la propuesta que se establezca un reglamento de funcionamiento de dicho laboratorio. Entonces los autores de la propuesta es lo que hicieron y elevan al Consejo Superior esa propuesta de reglamento de funcionamiento del laboratorio. Lo que los autores básicamente han hecho es tomar el mismo reglamento de funcionamiento que tiene el laboratorio de microscopía de la universidad, que también está aprobado por la ordenanza del Consejo Superior, es casi un copy-paste de un reglamento a otro.
¿Esas copias?
Sí. Y bueno, por lo tanto, la Comisión de Ciencia y Técnica aconseja aprobar el reglamento de funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad y Desarrollo de Bromatología de la Universidad.
Bueno, está en consideración el dictamen, consejeros. Si no hay preguntas, quien esté por aprobar el dictamen de comisión, si va a ser cierto. Aprobado por unanimidad. Punto 2, nómina de jurados.
Bueno,
atenderán el concurso de director de IFAM.
La unidad ejecutora del INFAP estaba dirigida por un concurso público por el doctor Gravis, que recientemente falleció, y por lo tanto se sustancia un nuevo concurso en el cual el Consejo Superior, como es una unidad ejecutora de CONICET de la Universidad Nacional de San Luis, ambos organismos tienen que proponer su listado de jurados para participar en el segundo. Entonces viene al Consejo Superior la propuesta de jurado. Esta propuesta de jurado tiene que ser consensuada con CONICET, a su vez CONICET tiene que consensuar los jurados con la universidad y por lo tanto las resoluciones de CONICET y de universidad deben decir lo mismo. Esta es una tarea que se lleva adelante en nuestro caso en nuestra universidad por la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado, porque hay que buscar los candidatos, después hablar con los candidatos, ver candidatos a jurados, ver si tienen disponibilidades, más o menos cuándo sería la fecha, y ver si no tienen ningún viaje en el exterior, porque bueno, hay que invitar a personalidades de referencia dentro de la rama de los institutos. Y bueno, y se llega a tener una nómina de los jurados propuestos, ¿no? Entonces, los miembros titulares que propone la Universidad Nacional de San Luis son el doctor Armando Fernández Guillermet, que es investigador principal de CONICET, profesor titular del Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en fisicoquímica de materiales, termofísica y termoquímica de sólidos, y la doctora Silvina Ponce Dawson, que es investigador principal de CONICET, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Exactas y de la Universidad de Buenos Aires, especialista en física biológica y fotoquímica, y como miembros alternos el doctor Celso Aldao, que es investigador principal de CONICET, el profesor titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la doctora Marta Rosen, que es investigadora principal de CONICET, profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, especialista en sistemas no lineales de interés tecnológico, polímeros, medios porosos y elasticidad. En estos concursos también tiene que haber un representante natural. El reglamento de concursos, que también está aprobado por ordenanza del Consejo Superior, establece que los naturales representantes institucionales serían los secretarios de Ciencia y Técnica de la Universidad, el rectorado. Y si quieren les digo quiénes son los miembros titulares propuestos por CONICET. Está como miembro titular el doctor Roberto Juan José Williams, que es investigador superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata y director del INTEMA. El doctor Roberto Daniel Sidar, que también es investigador superior. Y miembros alternos, el doctor Juan José Renzo Sereni y el doctor Julio Ferrón. Y representantes institucionales, el doctor Vicente Macay, que es director de CONICET. Miembros del directorio.
Y alto octanaje.
Entonces, visto los jurados propuestos poseen mérito de antecedentes de prueba de idoneidad en el área de competencia del Instituto de Física Aplicada, la comisión aconseja aprobar el anteproyecto de resolución de designación del jurado por parte de la universidad.
Bueno, creo que ha quedado claro, todos miembros reconocido de la comunidad científica, ojalá se haga pronto. Vamos a pasar a... Vamos a pasar a votar el dictamen de comisiones, el punto 2, quienes estén por aprobar la nómina de jurados. Y van a ser así expresarlo, aprobado. 3, 56-18-12. Beneficiario de subsidios para viajes y traslados.
Bueno. Este es un expediente, el 56-18-12, donde el Consejo de Investigaciones eleva la nómina de beneficiario para viaje establecido por la ordenanza 9 del 2011, es una 90. Yo me quedé con ese número.
Buena aclaración. Sí.
Del Consejo Superior, y bueno, como esto viene habitualmente con dos pasos, que son las CAI de facultades y el Consejo de Investigaciones a nivel de rectorado, generalmente la Comisión de Ciencia y Técnica aprueba la lista de nóminas.
Entonces está a consideración el dictamen de... La aprobación de la nómina.
Esta comisión aconseja aprobar la nómina de beneficiarios propuesta por el Consejo de Investigaciones de la Universidad, de acuerdo al anteproyecto elevado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad.
Quienes estén por aprobar la nómina y el dictamen, digamos. Punto 4, 56-15-12.
La Secretaría de Ciencia y Técnica eleva propuesta del Consejo de Investigaciones para distribuir las becas de la Universidad Nacional de San Luis. Si ustedes recuerdan, son becas estímulo de iniciación y de perfeccionamiento. Entonces, la idea es otorgar la cantidad de 18 becas estímulo de 600 pesos a partir del 1 de junio y por el término de 12 meses. 13 becas de iniciación de 3.000 pesos cada una a partir del 1 de junio por el término de 24 meses y 4 becas de perfeccionamiento de 3.000 pesos a partir de del 1 de junio del 2012 por el término de 24 meses, ¿no? Según la propuesta que ha hecho el Consejo de Investigaciones, que es el órgano que propone al Consejo Superior esta distribución de becas.
Perdón, una pregunta, yo no recuerdo si se han, porque esos montos son actualizados, o sea, si se han actualizado las becas ya en transcurso, digamos las que están en el segundo año, por ejemplo.
Eso... nosotros el año pasado votamos una ordenanza, no me acuerdo si era ordenanza o resolución, donde la Secretaría de Ciencia y Técnica elevaba un anteproyecto para actualizar el monto de las becas. Yo no me acuerdo si ya son estos montos o es un poco menos. Eso es lo que no, recuerdo, pero
se aprobó en diciembre, la actualización.
En sí, diciembre aprobamos la actualización. No sé si es este exactamente este monto o no.
Sí, se aprobó. Bueno, está en consideración el dictamen, quienes estén por aprobarlo. Aprobado. Punto 5, 56, 21/12. Distribución de fondos para equipamiento.
Bien, sí, disculpen. Aquí viene una propuesta del Consejo de Investigaciones donde se produce eleva el orden de beneficiarios para la compra de equipamiento. Estuvimos hablando en la comisión y por mi experiencia también como secretario en el periodo de gestión anterior de la universidad, aparecen les leo el dictamen. Esta comisión asesora recomienda al elevado del Consejo aprobar el anteproyecto elevado observando la compra del cerco perimetral. Porque no es por el tema del cerco perimetral en sí, sino porque es una indicación de lo que siempre pasa y a veces el Consejo de Investigaciones, al no tener definiciones respecto del Consejo Superior puntuales, aparecen disputas por ahí entre los secretarios de las distintas unidades académicas para las compras. Porque la ordenanza está referida a equipamientos. Entonces, muchas veces aparecen compras de algún instrumental o de algún artículo que está referido a las tareas de investigación, pero que no son directamente un equipamiento. Equipamiento en el sentido de instrumental, ¿no? Entonces, en este anteproyecto viene la compra para un investigador que trabaja en ciencias agronómicas de un cerco perimetral, porque bueno, su campo de estudio es el campo y el campo necesita cultivarlo, y para protegerlo del ataque de roedores y liebres, etcétera, necesita acercarlo dentro del campo de las fises en Villa Mercedes, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de su competencia respecto a la investigación que realiza, es un artículo, está bien, que es necesario. No está en discusión eso. Lo que nos parece, o por lo menos lo que nos parecía al Consejo de Investigación, era distinguir hasta dónde es, porque después puede también aparecer un investigador que necesita una pintura antifúngica o un ladrillo refractario, y en realidad eso uno ya piensa que debería ser algo de infraestructura y no incorporado en las resoluciones de equipamiento. No sé si me entienden a dónde quiero ir. O sea, es como para darle un poco más de claridad al Consejo de Investigaciones en el otorgamiento de estos subsidios, y también que se vayan enterando los investigadores qué cosas
son
equipamientos y qué cosas pasan a ser cuestiones de infraestructura que son necesarias, nadie dice que no, y por supuesto siempre entendiendo que a veces hay instrumental que está cerca de una interfaz, por ejemplo los clásicos flujos laminares que necesitan. Ningún laboratorio que haga siembra de microorganismos puede trabajar si no tiene un flujo laminar, que no es más que una campana con un sistema de rejillas que produce un flujo, digamos, determinado. Entonces, ¿es equipamiento o es infraestructura? Es decir, se puede dar el debate allí. Lo mismo sucede con esto, ¿no?, de cerco perimetral. No deja de ser un alambrado. Es decir, ¿hasta dónde, digamos, vamos a generar o vamos a entender qué es equipamiento referido a las tareas y labores de investigación? Porque bueno, me parece que hay que tener un criterio, ¿no? Y que los investigadores también tengan presente que es el Consejo Superior en este tipo de operatorias tiene un criterio determinado.
Perdón, de cualquier manera, si el costo es alto de esa necesidad en relación a los recursos del proyecto,
se constituyen un obstáculo para allá adentro. O sea, deberá verse también por qué otro lado se le puede cubrir el costo. Entiendo que no es lo mismo, pero...
Claro, eso sale 50 mil pesos.
Ahora
lo mismo puede suceder con un aire acondicionado.
Sí. De hecho, no es el problema.
Entonces, bueno, está bien. Si yo no refrigero, se muere la célula. O sea, ahora, ¿es infraestructura o es equipamiento? Es, digamos, porque si no, digamos, siempre el consejo, al no tener un criterio establecido, tampoco puede hacer mucho. No sé.
Por eso,
o sea, por eso está observado.
Por eso lo de la observación.
La observación no implica no dárselo ahora, sino para que quede un, digamos, una alerta esa.
No, ¿qué otra propuesta habría para que este investigador pueda...?
Bueno, ahora se lo otorga. Pero para otra vez, verá...
Si lo pasa, está pidiendo definiciones de bien equipamiento. El tema es que hay un montón de opciones que son propias para desarrollar las investigaciones.
Por eso, sí.
Por eso, si uno lo puede llevar
tan amplio que...
sea una necesidad básica, digamos, sí o sí.
O habría que modificar la resolución de...
Claro, es que la resolución no habla de equipamiento.
No habría que normalizar eso para que tengan un marco que sirva para todos los casos, porque eso se puede repetir.
Sí, no, de hecho.
Se va a repetir. Entonces, ¿no convendría hacer una norma que permita esto? Especificación tal porque todos los casos
no entrar,
pero la norma general que le permita a la comisión otorgar más tranquila de acuerdo a las características del proyecto, de acuerdo a la modalidad de investigación.
Se está probando esta,
¿sí?,
compra.
Sí.
Sí, sí, claro. Sí, ahora sí. Bien observado esto como para traerlo a la discusión, claro. Porque sí, es recurrente en el Consejo de Investigación.
Por eso, al ser recurrente, quiere decir que necesita una norma.
Adelante.
No está mi firma en la comisión, yo no estaba cuando llegué, estaba tratando este tema y... No estoy de acuerdo con la observación y defiendo esta vez, como lo he hecho otras veces, la postura de Mercedes, pero de forma enérgica. ¿Y por qué lo hago esto? Porque aun cuando Ariel fue secretario también se pidió un cerco perimetral, se dijo que no y después se compró por otro lado el cerco perimetral y en definitiva se terminó comprando. Y yo creo que debemos ser respetuosos de lo que está pidiendo el investigador, porque el proyecto de investigación de él incluye eso, incluye tener ese espacio, tenerlo cerrado y protegido, porque los daños que le pueden causar al espacio ese es dentro de lo que él gasta en el proyecto. Otras veces, no solamente esto, hemos comprado pizarras porque ha dicho que el proyecto es un proyecto educativo y no es un instrumental. En todo caso, es un material didáctico y se compró. Y le voy a dar nombre y apellido al doctor Venega en el proyecto, en el proyecto que él tiene. La Facultad de Ciencias Humanas también dentro de sus proyectos necesitan muchas veces hacer divulgación y por lo tanto se empezaron a incluir los multimedia dentro de las compras institucionales. Después se compraron computadoras que tampoco eran instrumentales. Y entonces digo, en esto debemos ser respetuosos porque aparte del decano estaba la representante de Consejo de Investigaciones de su facultad, que firma en total acuerdo. Y todos los secretarios firman en total acuerdo el reparto ese. Digo, entonces, yo de acá del Consejo Superior no soy quien para decirle a ellos que conocen y que han estudiado en profundidad, a un investigador ni siquiera observarlo. Digo, es un pedido que hace, es un pedido que se justifica y que si uno habla con los ingenieros, y en este caso los agrónomos, son partes que tienen que comprar. Es lo mismo que nos pidiesen un día el repuesto para un arado que tiene, y es un disco de arado, pero es lo que ellos usan. Entonces, yo honestamente digo, la observación está dentro de la CAE cuando se prioricen las cosas. Pero a mí me parece, por eso es que lo discutí ahí, lo conversé, no estuve en la discusión, pero tampoco firmé un despacho en disidencia, lo cual dije que lo iba a expresar acá.
Marta María.
Sí, a mí me parece, yo estoy de acuerdo que se apruebe el despacho que de la comisión, pero además me parece, insisto, por esto de que es recurrente, que la comisión lo que nos está pidiendo es un aval de alguna manera para poder adjudicar estos equipamientos en los casos que se sale de la norma estricta. En ese caso a mí me parece que tenemos que tener en cuenta que si una de las políticas es promover la investigación, que creo que es lo que decía el decano, sería bueno que esto se trasunte en la diversidad de equipamientos que pueden solicitarse y que uno va a aceptar. Entonces, con el solo hecho de decir que se adecue, que lo que hay que constatar es que esto que piden sea necesario, como es en este caso para la investigación, y en ese sentido otorgarlo. Pero me parece que tiene que ser una norma lo suficientemente amplia como para que entren.
Sí, yo me parece, hay que tener en cuenta que esta norma tiene varios años de origen, la de grandes equipamientos. Tiene casi, no sé, 15 o más años, sino 20 casi. Casi 20 años de origen en un momento donde hacía falta incorporar grandes equipos y priorizar. Después fueron apareciendo otras necesidades a medida que se fueron incorporando otros grupos a la investigación. Seguramente estos grupos no estaban tan desarrollados en ese momento, así que me parece que por ahí lo que se puede hacer es que el Consejo de Investigaciones estudie la realidad de los pedidos que tiene y eventualmente digamos proponga modificaciones a la norma respecto del sentido que tiene que tener, sin desvirtuar el sentido original, que es apoyar a los grupos para que tengan los gastos más grandes, porque la idea de esta norma era aquello que implicaba un esfuerzo grande para el grupo y que no se podía pagar con el subsidio del grupo. Esa era un poco la...
Claro, y yo creo que eso es lo que se debe respetar, ¿no?
O sea, respetando
teniendo en cuenta la pertinencia de la solicitud en relación a los objetivos del proyecto o de la investigación.
Ariel.
Sí. La aclaración mía era que no estábamos observando, o sea, el ánimo de observarlo no era con una censura, sino como para traerlo a discusión al cuerpo y ver si logramos pensar, lograr pensar como para que el Consejo de Investigaciones, a la hora de resolver estas cosas, no les lleve tanto tiempo resolver, porque yo sé que son largas las discusiones allí, aunque después acuerdan los secretarios elevar la propuesta al Consejo Superior, pero implica toda una serie de vamos a comprar esto, vamos a comprar el otro, y bueno, es como para facilitarles un poco la tarea, nada más.
Bien.
Julio.
No, el espíritu de la norma fue cuando se creó, si se fijan las fechas, era comprar grandes equipamientos, que hoy es imposible comprar, cualquier equipo cuesta más de $100,000, de los grandes equipos que se pretendían comprar. Y si uno mira los montos que hoy repartimos nosotros para la compra de instrumental, son motos que alcanzan para comprar estas cosas y reponer y arreglar algunos de los que están rotos. Pero digo, tampoco podemos hacer muchas maravillas con el dinero este, que no alcanza para más que esto. No pensemos en otra cosa. Y creo que los secretarios, en particular de química, priorizan el arreglar equipamientos que están rotos. Pero yo creo que no podemos ponernos a ver mucho sobre esta norma, sino que creo que es en el camino ir viendo las necesidades, y el año que viene les aseguro que es mucho menos lo que se puede comprar. Entonces, ¿por qué no, aún sin esta observación, comprarle al ingeniero este que por otra parte ya se ha comprado. Cuando no se compra así por acá, se compra por otro lado, y se compró también con partidas de ciencia y técnica. O sea, ¿para qué decimos una cosa si después lo hacemos como estaba escrito? Y es entendible. Y es entendible lo que piden los investigadores. Va a llegar el momento en que algún investigador va a pedir, como decía Ariel, la pintura. Y creo, por ejemplo, que los investigadores que hoy tienen animales dentro del bioterio, en algún momento van a pedir alguna pintura especial para que convivan, vivan esos animales. Ya pidieron en algún momento las jaulas para los animales. Y es el motivo del elemento de estudio dentro de ese proyecto.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las mociones? Hay un dictamen que sería aprobar la propuesta, hay una moción de Marta María de entender que el Consejo de Investigaciones podría ser, se aboque a analizar la problemática.
La misma comisión.
Claro, para ampliar, este equipamiento a otros insumos necesarios imprescindibles.
Digamos, de analizar un poco la situación de financiamiento de esta partida y el destino y hacer una propuesta. En todo caso, podría ser hasta una aclaratoria. No necesariamente habría que modificar la ordenanza, podría surgir una acordada, una recomendación al Consejo de que se pueda tomar en consideración al momento de votar.
Sí, lo que pasa es que también por ahí la palabra equipamiento la asocian con instrumental y nada que ver una cosa con otra. El equipamiento por ahí es un conjunto de cosas necesarias para...
Sí, por eso, ampliar,
digamos... Están de acuerdo, sí, hay una... Hay distintas etimologías o interpretaciones de lo que es equipamiento.
Yo creo que se va directamente a cómo lo define la partida presupuestaria de equipamiento. Acá es bastante más, es mucho más amplio.
Pero porque estoy viendo el equipamiento, lo de cifras sociales instrumental, digamos. Sí, claro, más a eso.
Sí, cuando, y porque inicialmente fue pensado para, ya te digo, hace más de 15 años, 18, no sé. Era
hay que diferenciar. El equipamiento de un instrumental, ¿no? Una centrífuga no es un instrumental. Un instrumental es un espectrofotón, es algo que permite hacer una determinación.
Pues, por lo mejor el equipamiento
involucra un alambre, no es un instrumental, pero permite que ese alambre haga que el proyecto se desarrolle.
Ahora,
es parte del equipamiento necesario.
Estos instrumentales entran dentro de equipamiento. Equipamiento es una categoría más amplia.
Es un conjunto de cosas. Sí.
Entonces, a mí me parece que lo que hay que tener es una cierta aproximación a todas aquellas cuestiones derivadas de las investigaciones que pueden considerarse equipamiento y que nos permite atribuir estos fondos.
Digo,
en ese sentido, yo que entendí por lo menos.
A nosotros, desde la ciencia que a nosotros nos toca investigar, indudablemente que estos equipamientos nos cuesta muchas veces aceptarlo como tal. Con el tiempo lo hemos aprendido a aceptar dentro de las comisiones y hemos aprendido también a que no todas las investigaciones se hacen en ese sentido. Entonces, empezamos con... Veo, por ejemplo, algunas compras que se hicieron en neofonología. Me parecían interesantísimas. Y después vimos la parte de los proyectos didácticos. Hay que comprar otra cosa. Y después vi en matemáticas un proyecto educativo que hubo que comprar una pantalla táctil. Y se la tuvimos que comprar. Y hoy esto, que aparte de haberlo visto en el lugar y el problema que tenían los investigadores, bueno, uno dice, creo que debe quedar esto abierto, amplio, y que las discusiones se den en las comisiones, en la comisión que representa cada una de las unidades académicas. Y mire más, yo creo que se empieza, y Ariel en esto se debe recordar, se empieza repartiendo el dinero ese para reparar instrumental existente. Y después,
es necesario
tenerlo porque
no
hay instrumental que está en desuso y que no hay una partida y que muchas veces con muy poco dinero se repara. Pero digo, estas observaciones a mí me parecían que ya no, quedan lejos, porque hoy la ciencia es otra cosa. Mire, nosotros estábamos trabajando con soja transgénica
y soja no transgénica. Y en los sembrados hay que dividirlo. Y no podemos llevar un sembrado de 500 hectáreas, sino que son sembrados muy pequeños. Y el INTA los tiene dividido a esas dos parcelas, a la que le pone glifosato y a la que no le, para que no le llegue el glifosato. Entonces, vuelvo a lo que decía Ariel. En algún momento van a pedir ladrillo. Lo digo, esto está hecho de otro material, pero en algún momento lo van a pedir. Y es eso.
Bueno, entonces parece que pasemos a votar con la recomendación que hizo Marta María.
Sino es simplemente decirle a Julio que la recomendación es necesaria porque las personas pueden tener criterios muy distintos en la comisión y esto cambia. Entonces, si hay gente que es muy ajustada a la norma, no se van a otorgar otro tipo de equipamiento. En cambio, entonces me parece que la recomendación de ampliar el término sigue siendo recomendable.
Sí, así lo hemos tomado. Pasaremos a votar el dictamen que aprobaría y el reparto y digamos el subsidio para este fin en particular también, y la recomendación a la comisión para que tome el tema y meritúe hacer una recomendación al superior en respecto de cómo interpretar esto en el contexto actual, no en el de 20 años que después echa la norma. ¿Están de acuerdo? Era el punto 5 del orden del día, quienes estén de acuerdo con esa moción que fue hecha.
¿Puedo pedirle al consejo que
ya ustedes deciden?
No, digo porque han llegado docentes de la carrera de nutrición y yo le había preguntado respecto de una nota, a lo mejor queda muchísimo mejor que lo explique usted.
Son docentes de nutrición, sí, quiero decirles que el martes que viene, entre otras cosas, no está en el orden del día hoy porque no es un, porque todos los temas que tienen que ver con el ordenamiento de, digamos, de facultades, conforme la decisión que ha tomado la Asamblea, se van a discutir, empezar a discutir, digamos, no necesariamente una sesión, el martes que viene una sesión especial, dentro de los cuales estará la organización de las facultades y las carreras que se incorporen, y por lo tanto la nota que sí me ha llegado junto con otras notas de distintos claustros, de manera que ese es el momento en donde se va a tratar particularmente el caso de las carreras que se incorporan a la facultad, empezar a discutir para que no esperen, no, digamos, esperen hoy que no está incorporado en el orden del día. Sí, a ver. Punto 6.
Es el expediente 5616, donde la Secretaría de Ciencia y Técnica eleva propuesta al Consejo de Investigaciones otorgar subsidios también para viajes, pero en este caso para la ordenanza 32 del 2011, que es para docentes interinos de la universidad.
Bien,
adelante. Se otorgan 5 subsidios, 3 de la Facultad de Ciencias Humanas y 2 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, que fueron las únicas presentaciones hechas para esta ordenanza, no hubieron más presentaciones. Entonces, esta comisión aconseja aprobar la nómina de beneficiarios propuesta por el Consejo de Investigaciones de la Universidad.
A consideración, consejeros. Punto 6. Aprobado. Punto 7, la 1743/2.
Esta es una docente que le fue otorgado un subsidio para
si no queda
Está caratulado así en el expediente.
Está
caratulado así en el expediente. Esta es una beca que fue otorgada por resolución 15 del 2012 del Consejo Superior y la docente no puede viajar. Entonces, claro, porque había otro proyecto que le podía financiar el viaje.
Entonces, de la beca doctoral.
Entonces, como ha sido reciente el otorgamiento de la beca, de esta beca, excepcionalmente el Consejo de Investigaciones propone otorgarla a la que seguía la beca, digamos, que se había quedado sin beca, en el orden de mérito el mismo monto, digamos, ¿no? Entonces, eso es la propuesta del Consejo de Investigaciones, por eso esta comisión aconseja aprobar la propuesta del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de San Luis.
Dice,
¿quién la beneficia
de
nuevo?
Única, excepcionalmente, por única vez, ¿no?
Sí.
¿Quién le da el nuevo beneficiario?
No tengo el nombre. Es de la Facultad de Ciencias.
Bien, está a consideración dictamen punto 7. Aprobado. 2742/12.
Esta es una presentación de una docente de la Facultad de Ciencias Humanas que se presenta extemporáneamente a la viaje de la Ordenanza 9 del 2011, ex 190. Donde el Consejo de Investigaciones no la incluye dentro de la nómina de beneficiarios. Chequeando un poco las actas, esta docente de la CAI de Humanas y del Consejo de Investigaciones, la CAI de Humanas no toma conocimiento de la presentación, pero no la incluye en el orden de mérito por ser extemporánea. El Consejo de Investigaciones toma el conocimiento. Y bueno, entonces la comisión asesora recomienda al Consejo Superior no hacer lugar a lo solicitado por la extemporaneidad de la solicitud.
Bueno, esta consideración, si no hay ninguna pregunta, esté por aprobarlo. Aprobado. Punto 9, 2739/2012.
En esta es un pedido a beca estímulo de la Facultad de FISES, en la cual la facultad no incluye en el orden de méritos a este pedido de beca porque la beneficiaria se excede en edad para poder tomar la beca. Entonces, y por lo tanto no cumple con la reglamentación vigente. Entonces, la comisión asesora recomienda no hacer lugar a lo solicitado por no cumplir con la edad requerida en la reglamentación vigente, que es la ordenanza 16-03 del Consejo Superior.
Bien, adelante.
Bueno, yo tengo una propuesta presentada, no sé cómo. Sí, el secretario general sabrá por dónde anda, que había ido a las facultades a...
Sí, pedía modificación de edad.
Pedía sacar el límite de edad, digamos, esto tiene que ver con eso, con las pedidas de excepcionalidades y todo eso. Es un problema que... Claro, pero yo había pedido...
Sí, nosotros lo pensamos.
¿Qué hace? Se contestó, ¿no? Se solicitará el pronto despacho, digamos. Bien.
No, y si no se tratará sin informe de la facultad.
Sí, con las que
con hemos quedado. Sí.
Con los informes que haya, digo yo.
En la comisión nos acordamos, Miguel, de eso, pero bueno, como,
como no está modificado, sí, sí. Yo solicito autorización para abstenerme porque...
Por esa razón.
Por eso ya
sí. Está concedida, obviamente, ¿no? ¿Sí, consejeros?
Sí.
Bueno, vamos a pasar a votar el dictamen de comisión. Quienes estén por aprobar el dictamen, el punto
9, digamos, sí, la ciencia especial. ¿Han probado el martes? 10.
A ver, Rector, yo no voté por la afirmativa, o sea que estaría en el otro caso, pero quería hacer una observación, que se tengan en suspenso hasta tanto no se resuelva la presentación del doctor de Bortoli. A mí me cuesta opinar en este sentido. Bueno, en todo caso que se considere abstención.
Sí, abstención, porque no sería retroactiva la... Claro,
no, habría que hacer una... A ver, lo que yo digo es que si la fecha de presentación del proyecto es 18 de junio, que lo que entre a partir del 18 de junio, que eso ha entrado después de la presentación del proyecto de Miguel, ¿no?
No, no, esto entró el 30 de abril.
No, sí, pero digo, el proyecto del año pasado. Entonces lo que está después de la presentación del proyecto, también como una disciplina nuestra para los proyectos, discutirlos rápido y que se pongan en vigencia o no,
sí,
porque si
sí,
no
pero digamos, hay un principio de la administración
pero es que yo no estoy hablando de legislar para atrás, yo estoy hablando de suspender el tratamiento hasta tanto no se resuelve el proyecto presentado.
No me refería para legislar para atrás, un principio de la administración que vale para todo, para el de tratamiento y para este, de resolver la cuestión. Esto se trata de una beca, las becas tienen tiempo. A mí me parece que, digamos, no me alegra que no esté resuelto lo otro. O sea, sinceramente, sería mucho más conducente por un lado o por el otro. Pero quiero decir que además esto, yo le acepto la abstención, pero ya fue votado.
Sí, quería aclarar
yo iba a pedir la votación por la negativa, pero bien, entendí de que podía haber. Bueno, de manera que se consigne la atención de por las razones que ha expresado, que son atendibles, y ahora sí, si es aclaratoria sobre esto, digo, esto ha sido votado y aprobado el dictamen de comisión. Adelante, primero Liel y luego Romino.
No, yo quería mencionar que ya había sido votado, ya hemos votado también las becas otorgadas.
Claro.
¿Está bien? Entonces, mantener esto en suspenso implicaría volver al Consejo de Investigaciones todo y no poder designar a las personas que ya tienen otorgadas las becas a partir del 1 de junio, porque implica un cambio de presupuesto.
Sí, hay un correlato de una cosa con la otra, porque lamentablemente se tendría que haber estado resuelto lo otro año. Adelante, Román.
Que conste que yo no voté por la afirmativa, no estoy de acuerdo con el límite de dar las becas, así que voto por la negativa.
Bueno, muchas gracias entonces por la negativa.
Una aclaración adicional, hay que producir la modificación y a partir de ahí, porque si no, si alguien dijera, bueno, esta persona va a entrar porque salió una nueva reglamentación, va a decir, yo no me puedo inscribir porque en el momento de la inscripción el régimen era este. Esa es la cuestión de fondo. Estamos con esa cuestión.
Bueno, pasamos al punto 7. 8.
Me parece que debería ser una abstención, no una voto por negativo. Porque no se está votando si se acepta la edad o no se acepta la edad.
No, ella entiendo que votó negativo el dictamen de comisión. Sí. Sí.
No, como dijo eso.
No, es una consecuencia. Como el dictamen está basado en una consideración de la edad, entiendo que... Así lo entendí yo, pero es voto negativo, digamos, no tiene por qué justificar el voto también. 8.
Al 10.
10, perdón.
Esta es una solicitud de reconsideración del doctor Adolfo Castro Luna, director del proyecto, porque no fue incluida una colaboradora suya como codirectora de proyecto. Como es una reconsideración, el dictamen de la comisión es que pase girar la actuación a la comisión evaluadora para su reconsideración, que es lo que habitualmente
en estos casos. Bueno, tienes este por aprobar el dictamen. Gracias y expresarlo unánimemente. Comisión de Asuntos Académicos.
Punto 11, expediente UNS 12.006/2010. Es un concurso sustanciado.
Leo el dictamen de comisión. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior, visto el dictamen por unanimidad del jurado en resolución 125 del 2012 del Consejo Directivo de la FISES, aconseja aprobar el orden de mérito propuesto y designar al magíster ingeniero Oscar Daniel Morán en el cargo de profesor titular exclusivo efectivo. Un solo inscrito en el presente jurado.
Ah, sí. Pasó a la comisión para que le manden la
Está para poner consideración.
Para consideración, entonces, dictamen 11.
Se puede.
Ya ha sido leído. Quienes estén por aprobarlo, si van a ser. Por la negativa, no hay votos. No. Aprobado.
Por unanimidad.
Concursos grabados.
12, expediente UNS 12.669-2010. Es un llamado a concurso, profesor titular efectivo exclusivo, Departamento de Ciencias Económicas y Sociales, Área de Compartimiento Humano. Este es un concurso que ha tenido problemas en la, digamos, está llamado. Lo que voy a pedir antes de la, de leer el dictamen de comisión, es pedir la derogación anterior. Le comento el proceso que hubo en este. Este ya lo trató el superior, designó el jurado, volvió a la facultad para que se tomara el concurso, y la persona responsable del departamento del concurso detectó que uno de los jurados que había por el superior estaba mal. Era asociado y el concurso titular. Entonces la facultad derogó la obviamente la resolución.
¿Y eso
que
eso no se detectó acá?
No, ni allá tampoco, el origen tampoco, ni en la comisión de acá y el superior se pidió el respeto.
O sea, es este mismo expediente.
Este mismo expediente. Que ya el superior lo trató y ya hizo una resolución. Habría que ver primero la resolución esa y luego proponer la nueva.
Hizo la resolución de llamado a concurso.
De llamado a concurso.
Y en este momento
volvemos a hacer todo el trámite, volvemos a llamar nuevamente a concurso porque propusimos un jurado nuevo, el que estaba mal, digamos, hizo sorteo nuevo.
Sí. O sea, en este expediente vendría la propuesta de llamado a concurso con el jurado como corresponde.
Exactamente, para ver qué hora de orar.
Y estaría en trámite el otro donde llamamos este mismo.
No,
este
mismo.
Ah, este mismo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pero eso se puede hacer por moción, digamos, se entiende. Pero está todo en el mismo expediente.
Está todo en el mismo expediente.
O sea,
porque acá está el dictamen de comisión, solamente está el auspicio de la resolución del Consejo Directivo, pero habría que derogarla del superior.
Bueno, tiene que haber una moción, si es suya, tiene que haber una moción.
Sí, sí, sí.
En el dictamen este, tiene que haber un dictamen modificado, en todo caso, por una moción que, digamos, proponga la derogación de la resolución, hay que ver el número. Y los motivos de esa resolución para que nosotros en la derogación esté consignado en los considerando cuál ha sido el motivo de la nulidad, del llamado.
La resolución es Consejo Superior 146-2011. Y el motivo es porque uno de los integrantes propuestos como el jurado de profesor titular era asociado.
O sea, no cumple esa requisito resolución con las condiciones del jurado.
Por lo tanto, digamos, eso lo omitimos de colocar en el dictamen de comisión, por lo tanto, mociono, digamos, primeramente, derogar la, bien, al Consejo, derogar la resolución, Consejo Superior 146-2011.
¿Se entiende, consejeros? Sí. ¿Hay alguna duda? A ver, según entendí yo el caso, es, habíamos llamado en este expediente un concurso. El Consejo Superior resolvió el llamado a concurso con un
y emitió la resolución.
Y la resolución es la
146
del 2011. En esa resolución 246 se detecta que uno de los jurados que sí se están consignados es un profesor asociado y no titular como debiera ser. Y a raíz de eso se vuelve a pedir el llamado a concurso.
Se volvió a pedir el departamento porque hicimos sorteo nuevo.
Un sorteo nuevo
y el directivo derogó la correspondiente al directivo, porque ya había emitido también el directivo anterior.
El directivo derogó la resolución correspondiente.
Y ahora vuelve al superior con un jurado nuevo que se descubre. Bien,
pero tiene que quedar consignado, tiene que haber una moción y una fundamentación de la moción de por qué vamos a derogar la 146, que es en este caso porque tiene un jurado que no cumple con la reglamentación. No se podría, sería impugnable de hecho el concurso, de nulidad, pero tiene que quedar, tiene que haber una una solicitud de un consejero de derogación de esa,
y estamos
en este caso
con rector, y estamos en condiciones de solo rectificar la 146 del 2011 para no proceder a...
¿Se podría derogar el artículo del segundo?
Claro, podemos hacer una rectificación así.
El
concurso es el mismo, la asignatura es la misma.
Sí, todo lo demás es igual, el llamado ya está.
¿Secretario, habrá posibilidad de conseguir un cafecito?
¿Unos? Y las cámaras
de estado. La presidencia
y para ahí. Mario, llame por favor.
Un tema complicado.
De modo, digamos, el artículo, no sé si es más prolijo hacer una nueva resolución.
El directivo que hizo.
Derogó la de.
Directivo e hizo una nueva resolución de solicitud de llamada. Yo creo que corresponde por digamos.
¿Y si ya derogó el directivo?
Sí, si ya derogó el directivo, sí. Bueno, pero de cara a lo que le quiero decir.
Pero está mal eso, pero puede, más allá que hayamos derogado nosotros, puede.
El fundamento se basa en auspicio. El directivo no decide.
Están ustedes que conocen el trámite.
Pero el llamado a concurso. Sí. ¿Quién detecta que
la de concurso? No, la de concurso de Mercedes, cuando empezó a llamar a los docentes para que vinieran.
Tiene que volver a la facultad para que se reencauce. Ya se derogó eso y viene de nuevo, nosotros tenemos que aprobarlo.
Pero hay que derogarle el superior que ya aprobó.
Derogar y aprobar.
Sí, pero en los fundamentos de esta nueva resolución
se lo considerando, habría que poner. La moción primera sería poner en consideración la derogación de la 146 2011. Y después leo el dictamen de comisión.
Usted hace la moción de derogar la 146 por los fundamentos que.
Tener incluido un docente que no se adecua a la.
Con el antecedente que el Consejo Directivo ha derogado la resolución correspondiente de que debiera estar el número también consignado en la moción. Porque son los fundamentos que vamos a tener para.
Y la resolución del Consejo Directivo 110 de 2012.
Esa.
Digamos, en el primer artículo dice derogar la resolución 227 de 2012. El Consejo Directivo virtud del informe realizado por el servicio jurídico.
O sea,
que ahí estamos incluyendo un docente que no correspondía.
O sea, bien, o sea. Dado que se ha detectado que en la resolución 146 estaba incluido un jurado que no cumplía las condiciones para ser jurado del concurso tramitado. Y dado que el Consejo Directivo ha emitido la resolución 110, derogando la solicitud original de concurso.
Esto pasó por asesoría legal, donde expresó, dice que corresponde dejar sin efecto la resolución 227-2011 para evitar impugnaciones y futuras nulidades.
Por eso, yo lo que estoy haciendo es ordenar este debate en el trámite para que no haya futuras impugnaciones sobre lo que estamos, la decisión que estamos tomando. O sea, corresponde.
Hay que volver a la facultad,
rector.
Ya volvió.
Derogaron la otra. Claro, viene de la facultad. Lo que pasa es que no está en el dictamen de ustedes.
En el dictamen nos omitimos poner la derogación, entonces, bueno.
Lo está haciendo ahora, eso lo digo. Por eso yo me preguntaba por qué no estaba en el dictamen, si está todo el trámite hecho. Sí. O sea, se omitió ponerlo de la derogación.
Entonces,
deberíamos votar primero esa.
Deberíamos votar. Es una moción que hace propia por los dos considerando fundamentales que es, habiéndose detectado la existencia de un jurado que no cumplía las condiciones y habiéndose promulgado la resolución del directivo de la FICE derogando el correspondiente llamado a concurso.
Pero además está.
Ese es el dictamen de comisión.
Exactamente, con lo cual lo primero que hacemos es votar ese, y con lo que es hoy la moción es derogar la resolución 146. 11/11 del Consejo Superior llamando al concurso correspondiente. ¿Sí? En todas sus partes. ¿Sí? Quienes estén por. Están de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así.
Y ahora leo el dictamen de comisión, donde la Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado concurso, profesor titular exclusivo efectivo, con destino al Departamento de Ciencias y Cambios Sociales, Área de Comportamiento Humano, Asignatura de Psicología 2, y el jurado propuesto según lo auspiciado en la resolución del Consejo Directivo 110 del 2012 de la FIES. Exactamente. Donde los miembros titulares son Magíster Arito de Entre Ríos, Licenciado Pérezón de La Plata, Magíster Corti de San Luis, miembros suplentes, Doctora Saibene Rosario, Doctora Tonón de La Matanza y Licenciado Loiso de San Luis.
Licenciada Loiso. Bueno, esta consideración del dictamen de la comisión.
Son cuestiones de género. Sí. Punto 2.
Se dedica a eso.
Compañera tuya en la academia.
Aprobado. 12. No.
3. Expediente 1884-2012, Departamento de Educación y Formación Docente, L4. Currículum y didáctica, llamado a concurso profesor cargo adjunto semi exclusivo efectivo con temas relativos jardín materno. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja aprobar el llamado a concurso de un profesor adjunto semi exclusivo efectivo en temas relativos a jardín maternal de profesorado en educación inicial y el jurado propuesto según lo oficiado en la resolución 097 del 2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. Miembros titulares, especialista Bertolini del Noreste, Magíster Burgos de Luján, especialista Chada de San Luis. Miembros suplentes, Magíster Ridao de la Provincia de Buenos Aires, Doctora Matilla de Cuyo y especialista Varale de San Luis.
Bueno,
la consideración, si me preguntas, pasamos a votar la dictamen de comisión. Si no es por la afirmativa, aprobado. Licencias. Punto 14, expediente 1-2466-2012, Garelis Patricia solicita licencia por estudios. La Comisión de Asuntos Académicos y Consejo Superior aconseja dar por aprobada la licencia por estudios solicitada a la bióloga Patricia Garelis por 2 meses a partir del 16 de abril de 2012. Esto se consultó si era, si la había tomado, la había solicitado, y dijeron que sí, por lo tanto, bueno, no quedaba otra que otorgarla. Ya volvió.
16 de junio.
Creo que esto fue el 15 de junio. El 15 de junio lo estábamos viendo.
Sí, está para consideración.
El punto 14 lo tienen a la vista, si necesitan por aprobarlo. Aprobado.
Carreras, punto 15, expediente UNS 323-2012, Comisión de Carreras Técnico Universitario en Microprocesadores y Técnico Universitario en Electrónica. Este fue un expediente que ya vino en el Consejo Superior y la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior lo había devuelto a la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Porque este año fue Marcelo, ¿no? Había comenzado con una carrera nueva dictado que era la carrera Tecnicatura Universitaria en Electrónica. Y dejaban de dictar o de inscribir en la Tecnicatura Universitaria de Microprocesadores. Se había devuelto a la facultad al efecto de que elevara un plan de caducidad y de transición entre una carrera y otra. Bueno, ahora vino con la resolución de la Facultad de Ciencias Humanas.
De matemáticas,
por lo tanto la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja ratificar la ordenanza 2 del 2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, por la cual se suspende la inscripción de alumnos para la carrera de técnico universitario en microprocesadores a partir del ciclo 2012 y la ordenanza 10/2012 del Consejo Directivo de la misma facultad, mediante la cual se establece el plan de causidad de la carrera técnico universitario en microprocesadores.
Bueno, quienes estén por aprobar el dictamen, se va a hacer así expresarlo. Aprobado. 16. Designación de la doctora Valencia, directora.
Sí, estos son todos. Son todos de carrera de posgrado de las facultades de ciencias humanas. Sí, están los directores, 17, comité,
claro,
comité, digamos, académicos y
cuerpo docente. O sea, el 16, 17, 18 y 19.
Y 20, a ver.
Y no, y 19, la directora.
Hay dos, maestría en psicología clínica, mención cognitiva integrativa, que es 16, 17.
18 y 19.
18 y 19.
O sea, el 16 es la directora, el 17 es la codirectora, el 18 es el comité académico y el 19 es el cuerpo docente. Todo el año. De manera que lo leemos a todos. Y pasamos a votarlos en conjunto, propongo al Consejo, porque se refieren todos a la misma carrera.
Exactamente. Bueno, todos estos han sido ya pasados también por el Consejo de Posgrado. Leo el punto de los
de 16 a 19.
19, los dictámenes 16, expediente UNS 5223-2012, la Comisión de Asuntos Académicos y Consejo Superior aconseja homologar la resolución 100 del 2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, donde se confirma la doctora Claribel Morales de Barbenza como directora de la carrera de posgrado maestría en psicología clínica, mención cognitiva integrativa. Punto 17, expediente UNS 3414-2011, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja homologar la resolución 2021-2011 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, donde se designa la doctora Ana Robela como codirectora de la carrera de posgrado en maestría en psicología clínica, mención cognitiva integrativa. Punto 18, expediente UNS 4871-2012, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja homologar la resolución 105-2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, donde se designa a los integrantes del Comité Académico de la carrera de posgrado en maestría en psicología clínica, mención cognitiva integrativa. Y punto 19, expediente UNS 3417-2011, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja homologar la resolución 106-2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, donde se designa el cuerpo docente de la carrera de posgrado Maestría en Psicología Clínica, Mención Cognitiva Integrativa, cohorte 2010-2011.
Bueno, están los cuatro, si no hay observaciones sobre alguno de los puntos, se designa entonces la directora, la codirectora, el comité académico y el cuerpo docente, según lo propuesto por la comisión en estos cuatro dictámenes. Quienes estén por aprobarlo, si va a ser expresado. Aprobado en unanimidad.
Bueno, el 20...
El 20 del 20 al 23 es lo mismo... Digamos, es la designa. Todo se refiere a la carrera de especialización.
No, el 20, 21, 22. No, 20 y 22.
No, dos de especialización y dos de maestría.
No,
de maestría. Sí, son las dos carreras de posgrado de educación.
20, bueno, el punto 20, expediente UNS 5232-2012. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja homologar la resolución 101-2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, donde se designan las nuevas autoridades de la carrera de posgrado especialización en educación superior. Y acá está incluido director y comité académico, que antes estaban separados. 21, expediente UNS 5238-2012, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja homologar la resolución 102 del 2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, donde se designa al cuerpo docente de la carrera de posgrado especialización en educación superior. Buena consideración.
Pero 21 y 22.
20 y 21. Especialización en educación superior.
20 y 21, ambos dictámenes.
El 20 es director.
Autoridades,
El 20 es dirección y comité académico y el 21 es el cuerpo docente.
El cuerpo docente de la especialización en educación superior. Entonces, quienes estén por aprobar los dos dictámenes, por unanimidad.
22-23 corresponden a la maestría en educación superior. 22, expediente UNS 5237-2012, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja homologar la resolución 103-2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, donde se designan las autoridades de la carrera de posgrado en maestría en educación superior, dirección y comité académico. Punto 23, expediente UNS 5233-2012, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja homologar la resolución 104-2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, donde se designa el cuerpo docente de la carrera Maestría en Educación Superior.
A consideración, punto 22 y 23, conforme el dictamen de la comisión, que estén por aprobarlo. Gracias, secretario. Aprobado. Quiera un dictamen de ciencia antes de asuntos entrados, va a pasar al que deberíamos primero votar si lo tratamos sobre tabla. Ah, viene con dictamen. Sí. Ah, bueno. Bien.
Bueno, me informo. Este es un pedido también de reconsideración de un proyecto de investigación dirigido por la magíster Charani, donde solicita una reconsideración a la comisión evaluadora, o sea, que corresponde girar la actuación a la comisión evaluadora para que lo trate.
A ver, Ariel, de nuevo.
Este es un proyecto de investigación de la magíster Marcela Charani, donde solicita reconsideración de su evaluación de proyecto.
Ah, bien. Caso
entonces,
típico
caso típico es girarlo de vuelta a la comisión evaluadora para su consideración y bueno,
bien,
que se vuelva a pedir.
¿Cómo no? Sí, ¿se entiende? Alguien que no está de acuerdo con, no sé, hace una observación sobre su evaluación, vuelve a la comisión evaluadora, el trámite de rigor antes de decidir. ¿Sí? Consejero, ¿quién es? El número de expediente, por favor.
Acto 2449-2012.
Después del punto 23. Quienes estén por aprobar el dictamen de comisión que fue leído, si van a ser expresados en la mano. Aprobado. Asuntos entrados, secretario general UNSL, conformación comisión ad hoc, propuesta convocatoria de asamblea universitaria para modificación del estatuto.
Bueno, se comenzó con la tarea de tratar de integrar la comisión a través de los consejeros, como se dispuso en la reunión anterior del consejo, y algunas otras modificaciones que se hicieron durante esta sesión, y la integración de la comisión quedaría, al menos por el momento, de la siguiente manera. Están los cuatro decanos, el doctor Miguel de Bordoli, que fue el primero en aceptar la integración, Romina Castillo, Raúl López, Norma Herrera, Nicolás Campanella, el Biosaiman, Rita Giordani, Gloria Trocelo, Alberto Testa y Roberto Mariño. Esos son los que han confirmado su participación.
Roberto,
en la...
Después de López, ¿quién estaba?
Perdón, López.
Herrera
Campanella Saiman. ¿Quiere que repita?
Me parece que ya los tengo, a ver.
Bueno, los cuatro decanos,
sí.
De Bortoli, Castillo,
sí.
López,
sí.
Herrera,
sí.
Campanella,
sí.
Saiman,
sí.
Giordani,
sí.
Trocero,
sí.
Testa y Mariño.
Sí.
Bien,
gracias.
Y lo que se había pedido era las funciones de la comisión. La propuesta que traemos es La Comisión Especial del Consejo Superior tendrá por funciones estudiar los proyectos de modificación del Estatuto Universitario que se presenten hasta el día 6 de agosto del corriente año. La Comisión organizará y compatibilizará los temas a incluir en una o más convocatorias a la Asamblea Universitaria con la finalidad de lograr un funcionamiento más eficiente del principal cuerpo colegiado de gobierno de la universidad. En su análisis, considerará la homogeneidad de las temáticas y propondrá un orden de prioridad para su tratamiento por parte de la Asamblea.
Sí.
Una vez que la Comisión emita dictamen, contando con un plazo no superior a los 30 días de recibida las actuaciones correspondientes, el Consejo Superior considerará la convocatoria a la Asamblea Universitaria. Están más o menos, claro, la idea es que ver si se hacen una, dos o más, en función de la homogeneidad de los temas. Y,
pero que pueda hacerlo si lo considera necesario.
Y priorizar, es decir, probablemente uno tiene que priorizar los temas electorales para que puedan ser tenidos en cuenta ante las próximas elecciones. O decidir otra cosa.
Un criterio de...
Lo único que no tiene, lo que no se ha definido es un coordinador de, la, de esta comisión, que sería la que citaría.
Yo propongo a la vicerrectora.
A la vicerrectora. Y podría ser la coordinadora.
Se puede elegir la propia comisión, puede elegir
sí, cuando lo hace la comisión se puede complicar porque no hay nadie que coordine la primera reunión, la segunda pero hay una propuesta de que sea la integración, la coordinación y la función.
Bueno,
Creo que sería importante que lo elija la comisión, de todas maneras por ahí la creo que está Nelly también integrando.
Ahora sí, Nelly.
Sí, yo la propuse,
si está
pero...
integrando la primera reunión, bueno, es después.
Ah, puede convocar y elige la propia comisión.
La... Y después ahí se decide.
Me parece bien.
Me parece una
esa era mi primera.
Es lo de 30 días lo puse. Es que no, es que después de las vacaciones,
sí,
el 6 de agosto,
pero de agosto se...
cierra la presentación de proyectos. Ahí se les envía los proyectos a la comisión, en el momento que la comisión lo recibe y tenga la primera reunión, tienen 30 días.
Sí.
Es una propuesta, pueden decir.
No recuerdo si se publicitó esto, que hasta el 6 de agosto ahí...
Y necesitamos
bien
la resolución de esto para
bien
poderlo...
No.
En realidad se sabe, se ha dicho,
sí,
salir
sí,
en el
sí,
diario.
Pero ahí...
queremos la resolución, las funciones, para que la gente,
está bien,
la gente lo maneje. Claro, el tema de la coordinación, al menos en la experiencia, cuando los designa la comisión suelen no ser muy eficientes en después quiénes quedó a cargo efectivamente, todo lo demás, pero perfectamente para una primera reunión que la convoque la
comisión. Y después lo decide la comisión. Está bien, me parece bien.
¿Les parece bien 30 días después de recibir o tener la primera reunión?
Y después lo vemos, si quieres pedir una prórroga.
De 200 días.
Lo sacan con 30 días.
30 días por
digo, porque si hay temas que van a impactar en
el tema
electoral, como hay algunos
sí
que se habían presentado,
deben ser.
Si no lo resolvés antes de fin de año, digo eso, entre otros.
No, pues,
pero podría también expedirse parcialmente, es decir, bueno,
usted recuerda que las convocatorias a las elecciones del año que viene se hacen en diciembre, por el cronograma electoral, las ordenanzas y las resoluciones se emiten en diciembre de este año. Digamos, según la práctica que venimos teniendo, es decir, para que haya previsibilidad del calendario electoral y todo. O sea que todo lo que no se hace antes de diciembre.
Una vez que comience a marchar el cronograma electoral, no se puede modificar absolutamente nada.
No se puede modificar nada.
Y también tenemos las reuniones que corresponden a la actualización del régimen electoral actual, a partir del 21 de agosto.
Exacto. Hay trabajo para hacer y bastante. Bueno, ¿están de acuerdo con la propuesta, consejeros? Quien esté por la afirmativa sin expresarlo y la comisión se organiza.
¿Quién coordina la comisión?
No, va a llamar a la primera reunión la vicerrectora y después cuando se reúna la comisión van a designar ahí la coordinación.
Bueno.
Con esto vamos por concluir el orden del día.
Por esto, sí, secretario, con esto damos concluida la sesión. Muchas gracias. No, ya lo tratamos.
Era con dictamen.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo?